Antes de entrar en el detalle de la Crónica de Madrid, un vistazo a lo esencial de la actualidad general al comienzo de este día en España. Los incidentes, los disturbios que se están produciendo en Cataluña, que aumentan en su gravedad y en su organización, porque son grupos organizados de guerrilla urbana los que están enfrentándose a tanto a la Policía Nacional como a los Mossos de Escuadra. La noche ha terminado con detenidos, decenas de detenidos y de heridos. Entre los heridos, dos cámaras de Telemadrid, dos compañeros de Telemadrid. Uno recibió un golpe de una lata y otro un pelotazo de goma. Vamos con el balance de las últimas horas en conexión con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La manifestación convocada por los CDRs empezaba a las 7 de la tarde y congregó a 40.000 personas. Fue sobre las 8 de la noche que la gente llegó a la Consejería de Interior y empezó a lanzar objetos a la policía, a romper el cordón policial. Cuando los Mossos empezaron a cargar, empezó una batalla campal que se extendió a prácticamente todo el centro de Barcelona. El punto más caliente fue Gran Vía, donde los manifestantes hicieron hogueras a lo largo de la calle. Llegaron a ver 45 fuegos activos muy cerca de algunas casas. Se quemaron 5 coches y la policía respondía con disparos de bolas de goma y con balas de fogueo. La policía cargó y a la vez en Manresa y en Tarragona había réplicas de estas manifestaciones. De hecho, en Tarragona, un chico de 17 años fue atropellado por un furgón de los Mossos. En la ciudad condal, la protesta se extendía a toda Barcelona con hogueras, cócteles Molotov, ataques con pirotecnia al helicóptero de la policía y actos vandálicos. Hasta bien entrada la madrugada que la situación no ha estado controlada.
¿Y qué está haciendo la máxima autoridad del Estado en Cataluña? Pues además de participar en cortes de carreteras, afirmar para asombro generalizado que los que están organizando todo esto son infiltrados y que los demás son pacíficos. De nuevo Barcelona, Josep Moragas.
Tras todas las protestas, a las 12 de la noche, Quim Torra salió del paso con un comunicado condenando la violencia, diciendo que el movimiento siempre ha sido pacífico y llamando a la calma.
Faig una crida a la calma y a la serenitat. El moviment independentista no és ni ha estat violent. Sempre hem condemnat i condemnem la violència.
Y atribuyó los incidentes a infiltrados y provocadores. Un mensaje institucional de 19 líneas y de menos de 2 minutos. Además de esto, los políticos presos a través de Twitter llamaron a la calma y al pacifismo. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, el presidente tendrá que dar explicaciones porque está convocado un pleno en el Parlamento.
Las centenares de barricadas incendiarias, los incidentes, el material que están utilizando los que se enfrentan a la policía no confirman que sean hechos aislados ni que sean infiltrados, sino que todo está organizado para que el caos se apodere de las calles de Barcelona mientras el presidente de la Generalitat se muestra cínicamente pasivo ante lo que está ocurriendo. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reunía ayer por separado con los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos para tratar la situación en Cataluña y los episodios de violencia que se están registrando tras la publicación de la sentencia. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, la imprevisión ha sobrepasado a Sánchez. Ha pedido al presidente que actúe en Cataluña, que active la ley de seguridad nacional y que envíe un requerimiento a Torra como paso previo a la aplicación del 155.
El Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
Albert Rivera ha reclamado que se aplique directamente el 155 porque la gente dice tiene miedo.
Yo creo que la Ley de Seguridad Nacional a estas alturas es insuficiente, por un motivo claro. Porque con la Ley de Seguridad Nacional sigue Torra al frente. Si tenemos un presidente autonómico que es un pirómano en vez de un bombero, pues tenemos un problema y hay que quitarlo. Y es que tenemos un artículo para hacerlo.
Pablo Iglesias se opone a esta medida y apuesta por el diálogo.
He trasladado la plena disposición de Unidas Podemos a colaborar con el gobierno en funciones en todas las iniciativas que vayan en la dirección de la desinflamación y del diálogo. Pero es muy miope pensar que el derecho puede resolver lo que no resuelvan los representantes políticos.
Iglesias aboga por una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas para resolver el conflicto catalán.
Tras esas reuniones, el presidente de funciones comparecía pasada las 9 de la noche para mostrar su respaldo a las fuerzas de seguridad que se encuentran en Cataluña y pedir al presidente de la Generalitat que condene la violencia de forma clara y sin paliativos, Flor.
Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno modulará su respuesta en función de la actitud de los líderes independentistas. Frente a las peticiones de la oposición de aplicar el 155, Sánchez ha hecho un llamamiento a la calma.
Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia. Y nos deben encontrar, como exige la gravedad del momento, firmes, serenos y unidos.
El jefe del Ejecutivo ha desvelado que están a punto de descubrir quién está detrás de la organización Tsunami Democratic, que está dirigiendo las protestas en Cataluña.
Mientras tanto, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se ha referido a la difícil situación en la que se encontraría este órgano en el caso de tener que juzgar a otros encausados de la causa del proceso independentista, como el expresidente Puigdemont, Lupe Ortiz.
Un hipotético juicio al huido Carles Puigdemont podría suponer un problema para el Supremo. 13 de los 15 jueces que forman la Sala de lo Penal han estado vinculados anteriormente con la causa del 1O, entre ellos los que forman el Tribunal del Procés, con Manuel Marchena a la cabeza.
Pero la idea de que la Sala, que ha valorado el testimonio de 500 testigos, que ha escuchado a 12 acusados, que ha examinado metros cúbicos de documentos, pues que en realidad está en disposición de volver a enjuiciar hechos similares, o no sé si similares, pero con distintos protagonistas, nos sitúa en una posición difícil.
En su comparecencia ante el Consejo General del Poder Judicial para revalidar su mandato, Marchena se ha referido también a la fuga de información antes de que la sentencia se notificara.
Cuando se está buscando una sentencia por el interés histórico que tiene, pues evidentemente ese riesgo de la filtración, pues es un riesgo que es paralelo al interés que estaba suscitando. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder.
La cita ante el órgano de gobierno de los jueces era obligada, en este caso, mero trámite. Marchena, único candidato, seguirá al frente de la Sala Penal del Supremo.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues una crónica que nos lleva a un cumpleaños. Metro de Madrid cumple 100 años, tal día como hoy, pero de hace un siglo. El rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea de Metro de Madrid que unía la Estación de Sol con la de Cuatro Caminos. Y el suburbano está celebrando desde primera hora una fecha tan señalada. ¿Cómo lo está haciendo? Pablo López, buenos días.
Buenos días, lo he hecho regalando a los primeros viajeros de cada línea, regalos que han sorprendido a esos viajeros. Nosotros estábamos en la línea 1, en la parada de Pinar de Chamartín, y que han servido para endulzar ligeramente la huelga convocada.
No sé, parece un libro, no sé si tendrá foto o algo, parece que es especial el centenario y tal, supongo que tendrá la historia dentro o foto o algo así. Y bueno, y un panfleto que yo no sé qué tiene aquí. Ah, bueno, supongo que, bueno, un descuento en la tienda. Y pues estoy contento, la verdad.
Además de ese regalo de un libro, ha habido tazas, ha habido cuadernos, bolsas de tela. Todo ello ha sorprendido a los viajeros.
A mí me ha dejado flipando, yo no me esperaba algo así, no sé. Yo me parece muy bien que me traga estas cosas y que tenga merchandising y tal. Y bueno, yo pensaba que iba a ser un día normal y tal. Sabía que era el centenario hoy, pero no esperaba que fuesen a dar regalos y tal. Ha estado bastante interesante, sí.
Además de estos regalos, Metro va a repartir dulces en varias estaciones de la línea 1, hoy llamada Línea Centenario, pues es la línea inaugurada por Alfonso XIII en 1919. También habrá diferentes actuaciones musicales entre las 5:30 de la tarde y las 7:30 en diferentes estaciones. El plato fuerte será la actuación del coro de la Comunidad de Madrid en la estación de la Puerta del Sol a partir de las 8 de la tarde.
Bueno, pues todos esos viajeros que se están encontrando con regalos con motivo del centenario del Metro también se están encontrando con una huelga de 24 horas. La celebración del centenario ha sido la fecha elegida por el Sindicato de Maquinistas para convocar ese paro de 24 horas que cuenta con unos servicios mínimos del 58%. Y queremos saber cómo se está desarrollando la huelga hasta ahora. Así que conectamos con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la estación de metro de Villaverde Alto, cabecera de la línea 3. Los paros afectan a toda la red de metro. Han comenzado a las 6 de la mañana y van a finalizar a las 2 de la madrugada. Vemos cómo se informa a través de la megafonía, cartelería y también de los canales digitales de esta huelga. Vamos a conocer una vez más los motivos que nos dicen desde el sindicato de maquinistas. Vienen siendo los mismos que en pasadas ediciones: crisis de amianto, insuficiencia de maquinistas, falta de trenes, incumplimiento del convenio, falta de seguridad. Estamos con uno de sus portavoces, Juan Ortiz. El vicepresidente Ignacio Aguado anunció ayer que iba a contratar a 300 maquinistas para el año 2020. ¿No fueron motivos suficientes para paralizar esta jornada? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, es una grata noticia la que nos dio Ignacio Aguado. Lo que pasa que intentamos, mediante una reunión con la consejera delegada, que nos lo pusiera en un papel con un compromiso de abrir una mesa de negociación para los demás puntos que llevamos en la convocatoria de huelga, y fue imposible. Entonces, como tenemos las anteriores noticias que dieron de que nos iban a hacer los TAC, y al final los TAC los estamos pagando los maquinistas, la compra de los 60 trenes, que todavía no se ha hecho ni la licitación, pues bueno, de las palabras no nos podemos fiar.
Están esperando, por lo tanto, compromisos escritos. ¿Cómo es la relación con el nuevo consejero Ángel Garrido?
Bueno, con el consejero hay buena relación, con la nueva consejera delegada también hay muy buena relación. Creemos que tienen ganas de dialogar y de solucionar problemas, pero bueno, la verdad es que la nueva consejera lleva 3 días en el cargo, esta huelga la ha pillado un poco a contrapié, y bueno, ha sido imposible llegar a un acuerdo para desconvocar estos paros.
Juan Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas, muchísimas gracias. Tenemos que recordar, Carlos, que es la primera jornada de huelga después del mes de junio. Se decidió desde el Sindicato de Maquinistas hacer una tregua después de las elecciones para ver también cómo reaccionaba el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta es la situación ahora desde Villaverde Alto.
Ya han escuchado la referencia a esa contratación de 300 nuevos maquinistas de metro para el año que viene. Lo anunciaba ayer el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Lo más valioso que tienen los madrileños es el tiempo. Es el tiempo. Y no podemos hacérselo perder en los andenes de Metro de Madrid. Por eso les anuncio que en 2020 vamos a contratar a más de 300 nuevos maquinistas, lo cual va a suponer un récord histórico para Metro de Madrid, porque nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid.
Y del metro al asfalto, el Ministerio de Fomento va a comenzar el próximo lunes las tareas de desmontaje y derribo de parte del puente que une la M40 con la M607. Ese que un día sí y otro también provoca grandes atascos en una de las carreteras más utilizadas por los madrileños. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con los alcaldes de las localidades afectadas y se ha comprometido a estudiar la puesta en marcha de medidas que palien el caos circulatorio. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pide a Fomento agilidad para acabar las obras de la M607 y adoptar medidas que solucionen el problema de la movilidad en la zona norte, que a diario sufren 100.000 conductores. Isabel Díaz Ayuso estudiará propuestas como autobuses lanzaderas hasta la estación de cercanías de Colmenar Viejo o sugerir a Fomento trenes de 2 alturas.
Ver de qué manera podemos poner buses lanzadera para poder conectar directamente con las estaciones de cercanías y tener que evitar así proyectos innecesarios como puede ser Colmenar. Y luego trasladarle nuevas propuestas a Fomento, como nos ha trasladado el alcalde de Tres Cantos, como puede ser la utilización de trenes de cercanía de doble altura.
Para aliviar la situación, Fomento ha abierto el cambio de sentido de la M40 por Ventisquero de la Condesa, pero los alcaldes dicen que son paños calientes porque los atascos no se han reducido. El regidor de Colmenar enviará a la Dirección General de Carreteras una nueva propuesta: mantener el puente de la M40 abierto al tráfico, reforzando su estructura mientras se construye un puente nuevo metálico. Jesús Moreno.
Mejora de 3 nuevos pilares que sujeten el tablero. Pilares que va a repartir la carga del puente en 9 puntos y que además se construya luego otra viga transversal que dé sujeción y que dé oportunidad para que ese puente, con medidas de seguridad, se pueda utilizar.
La presidenta Ayuso insiste también en que Madrid necesita la subvención al Consorcio Regional de Transportes. Es urgente también, dice, una reunión con el ministro Ábalos o con el mismo Pedro Sánchez para trasladarles las preocupaciones de los alcaldes.
Continúa la ronda de comparecencias ante el juez del caso Púnica. Hoy es el turno del expresidente Ignacio González y mañana el de Esperanza Aguirre. Lupe Ortiz.
Ignacio González era una de las personas de confianza de Esperanza Aguirre, a quien el juez Manuel García Castellón atribuye el liderazgo en la toma de decisiones encaminadas a financiar, presuntamente de manera irregular, al PP de Madrid. Decisiones que pasaban por la concesión de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones ilegales, donaciones, cláusulas para publicidad, fondos, en definitiva, para campañas electorales, que se analizan al detalle porque se cree que se sufragaron de manera opaca. El expresidente madrileño comparece en la Audiencia Nacional después de que lo hiciera el pasado día 9 su predecesora, Cristina Cifuentes, que se desvinculó de cualquier ilegalidad. Un día después, mañana viernes, es el turno de Esperanza Aguirre.
Hoy tenemos pleno en la Asamblea de Madrid que va a deparar polémicas con algunos temas. Una de ellas llegará a cuenta de la fiscalidad regional en virtud de preguntas de Unidas Podemos y del Partido Popular. Vox traerá a colación el tema de los menores extranjeros no acompañados, los llamados menas, y los socialistas van a pedir medidas contra la violencia sexual. José Frutos.
Los socialistas pretenden que el Pleno se salde con un llamamiento al Gobierno regional para que elabore un plan contra la violencia sexual, dado el aumento de las violaciones y otros delitos. Una parte importante de ese plan sería la prevención y, dentro de ella, las medidas educativas dirigidas a jóvenes, según nos decía la diputada Cristina González.
En muchos casos los jóvenes llegan a su vida sexual en muchísimas ocasiones por el tema de redes sociales y por el tema de la pornografía.
El pleno empezará con una pregunta de Unidas Podemos a la presidenta sobre la fiscalidad regional. Vox preguntará por partida doble por la inserción social de los menores extranjeros no acompañados, Más Madrid sobre la pobreza y el PSOE acerca del retraso de los presupuestos.
Y la conflictividad laboral nos lleva hasta Alcobendas. Los trabajadores de la empresa Escetia, adjudicataria del servicio de atención al público, llevan 6 meses sin cobrar nóminas. Patricia Cristóbal.
Los trabajadores denuncian que pasan los días y ellos siguen sin cobrar su sueldo tras 6 meses sin recibir su nómina. Además, reconocen que de los 60 empleados, muchos han tenido que pedir bajas laborales porque la situación es cada vez más dura para muchos de ellos. Por ello, han comenzado una recogida de firmas y en apenas 24 horas han conseguido casi 1 millar para exigir al ayuntamiento que rescinda el contrato con Exceltia, que abra un nuevo concurso y que se garantice la reubicación de los actuales empleados. También solicitan que sea el propio ayuntamiento el que les abone su sueldo. Saben que el consistorio no puede pagar 2 veces por el mismo servicio, pero insisten en que ya lo están haciendo. Y es que ante las numerosas bajas de los empleados, el consistorio está teniendo que hacer contrataciones menores para los centros culturales. La tarde de ayer se manifestaban a las puertas del ayuntamiento y explicaban así su situación.
La situación es insostenible, parece que esto va para largo. Ni se hace responsable la empresa y el ayuntamiento, pues bueno, no nos ofrece ninguna salida.
Por su parte, el ayuntamiento de Alcobendas pide paciencia porque ya ha iniciado la resolución del contrato y su previsión es que en unas semanas Exceltia ya no trabaje para el ayuntamiento. Quieren que en enero haya una nueva entidad que se encargue del servicio y hasta entonces solo pueden ofrecer los servicios sociales a los afectados.
Y en Móstoles se posponen las conversaciones para estudiar una moción de censura contra Noelia Pose. PP y Ciudadanos han acordado esperar hasta después del pleno de reprobación.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, los conductores de metro mantienen la huelga pese a los 300 nuevos contratos. La Sketty pide a Hacienda que rectifique y pague lo que debe. Fomento empieza a desmontar el nudo de los atascos de la M607. El Mundo, el caos de la M607 alcanza a otras zonas. Fomento construye un ramal pero corta el acceso sur a la M40 de los habitantes de Monte Carmelo. Los 300 nuevos maquinistas no evitan la huelga en el metro y Almeida promete 2009 policías en esta legislatura. El País, la Iglesia vende inquilinos a la calle. La Fundación Fusara, tutelada por el Arzobispado, vende 14 edificios en el centro de la capital. Los más de 400 vecinos ven peligrar sus alquileres. 5 días secuestrado en un montacargas y Metro anuncia 300 nuevos conductores en plena huelga. La Razón, la novata, el veterano y 300 nuevos compañeros. Metro cumple 100 años. Entrevista a Ángel Garrido, consejero de Transportes. Los jóvenes ya no piden un coche, sino un abono transporte. El PP exige al Partido Socialista que expulse a Pose al grupo de no adscritos. En los digitales, 20 minutos, Metro de Madrid prevé contratar más de 300 nuevos maquinistas en 2020 para reducir los tiempos de espera. Y en Madrid Diario, altercados en Sol en una concentración a favor de los presos del Prusés.
Completamos la crónica de la cultura a esta hora con José Luis Urgel.
Los teatros del Canal presentan Orlando, una adaptación de la novela de Virginia Woolf. Estará en la capital hasta este domingo con un espectáculo de comedia que recorre 4 siglos de la historia de Europa para tratar temas como la identidad, el género, el amor y la pasión por la vida. Rebeca Sala es la protagonista de la obra.
Imagínate ya solo convivir 400 años y transformarse uno de hombre a mujer, pues imagínate todo lo que te puede pasar y todo lo que puedes vivir, ¿no? Concentrado en 1:50 que estamos en el escenario.
Y en la sala Bóvedas del Centro Conde Duque ya se puede disfrutar de Tiestes, una experiencia inmersiva a partir del sangriento mito griego de los hermanos Tiestes y Atreo.
Hola, me llamo Juan y tengo 5 años.
Hola, me llamo Elio y tengo 5 años.
Y os vamos a explicar la maqueta que se llama Madrid Río.
Más de 700 alumnos, como Juan y Helio, han creado su propia visión del mundo gracias a la exposición Moldea tu Mundo, que acoge el espacio Montesa hasta el sábado. Una muestra que busca dar voz a la visión del mundo de los niños, el futuro.
Calor, Semana Santa, el sardinero.
Sofía Ellar actúa esta noche por primera vez en el Wizzing Center, un concierto que se pone un punto de inflexión en la carrera del artista, según ha reconocido Ellar, que llega al Palacio de los Deportes para hacer sonar los temas de su nuevo álbum Nota en Do y también el que fuera su primer trabajo, Seis Peniques, será a partir de las 9.
Llegamos a las 7 y media, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Está empezando a llover en algunos puntos de la Comunidad de Madrid en esta mañana de jueves. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en el entorno de Las Tablas y que genera retenciones en dirección a la A6. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la ronda de circunvalación, en donde además hay densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo y Hortaleza y recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en Villaverde dirección a la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, dificultades en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2, en Getafe hacia la A42, Fuenlabrada también en sentido a la A42, en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. Circulación intensa, además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Charalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues despierta la mañana del jueves con lluvia y además lo está haciendo con muchísima fuerza y está complicando todo el nudo sur de la M30, coincidiendo además con el inicio de la hora punta que ya se reparte por todo el arco este hasta conectar prácticamente con el nudo de Manoteras. Hay también dificultades en bastantes entradas a la ciudad. La primera de ellas, la A42, ya desde la Plaza Elíptica hasta su conexión con Santa María de la la cabeza, también la Avenida del Mediterráneo y la Plaza del Conde de Casal, la A6, para conectar con la Plaza de Cristo Rey, allí a su vez para seguir circulando por Cea Bermúdez y José Abascal, y también dificultades en el entorno de la Glorieta de Atocha. Por último, recordar a los oyentes que, debido a unas obras del Ministerio de Fomento, está cortado el acceso desde Ventisquero de la Condesa, M40, en sentido A6, generando retenciones en este momento en toda la zona. Se recomienda como alternativa la M30.
No hay novedad, y tengan en cuenta todas estas recomendaciones, especialmente esta última que hacían desde el Ayuntamiento de Madrid. No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, y en cuanto a la red de metro, la novedad es que hoy hay una huelga de maquinistas de los trenes del metro, de la red de metro, huelga que han decidido hacer justo cuando se cumplen 100 años del comienzo de del servicio de metro en Madrid. Y hace 100 años, 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII realizaba el primer trayecto entre Sol y Cuatro Caminos, de 4 kilómetros. ¿Cómo está amaneciendo la jornada en el metro desde las 6 de la mañana? Los micrófonos de Onda Madrid en el metro. Pablo López.
De momento con absoluta tranquilidad, aunque eso sí, no hay una regularidad en la frecuencia de los metros. Estamos en la estación de Atocha Renfe, en la línea 1, y tan pronto un tren anuncia que va a tardar 8 minutos en llegar a la estación, como tan solo 3 minutos, como acaba de ocurrir. Eso está provocando que haya mucha variedad en cuanto al número de viajeros que van en los vagones. De hecho, ahora mismo vemos que el metro en sentido norte iba prácticamente a reventar, y en cambio el sentido sur está prácticamente vacío. Un centenario que se ha celebrado con el reparto de regalos a los primeros viajeros de cada línea, y además también en esta línea, hoy llamada Centenario, ya que fue la que se inauguró originalmente en 1919, va a haber reparto de dulces en determinadas estaciones y conciertos ya por la tarde. Destaca la actuación del coro de la Comunidad de Madrid a las 8 de la tarde en la parada de la Puerta del Sol.
Así comienza esta jornada tan especial en el metro de Madrid, pero tenga en cuenta que a pesar del centenario hay una huelga convocada con unos servicios mínimos que alcanzan el 60%. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada, como cada día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Barricadas incendiarias, coches ardiendo, botellas de ácido, cócteles molotov contra la policía y los Mossos de Escuadra, una bengala que impacta en un helicóptero de los Mossos, medio centenar de heridos, una treintena de detenidos, balance de las últimas horas de las batallas campales que está habiendo en Cataluña, especialmente en el centro de la ciudad de Barcelona. El presidente de la Generalitat de Cataluña ayer hizo dos cosas. Una, participar en las protestas cortando una carretera en compañía del exlendakari Ibarretxe, una de las marchas que se dirigen hacia Barcelona para confluir el próximo fin de semana con una gran manifestación, pues al frente de una de las marchas la máxima autoridad del Estado en Cataluña y quien lo fue también en el País Vasco, cortando una carretera. Luego después condenó Torra la violencia, pero echándole la culpa a los infiltrados. Los infiltrados que hay en las manifestaciones, que son centenares de jóvenes organizados por los llamados CDR, por los Comités de Defensa de la República, grupos de extrema izquierda que están sembrando el pánico y están sembrando el caos en la ciudad de Barcelona, enfrentándose a los cuerpos de seguridad que actúan a la limón, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Así comienza esta jornada. Van a pasar otras cosas. Que avanza Fátima Sotorrío.
Y que también están en Cataluña, por ejemplo, Ciudadanos no asistirá al pleno extraordinario que la Diputación de Barcelona celebra para analizar la sentencia del procés. Dicen que es una cuestión que excede las competencias de esta institución. Veremos al presidente en funciones del Gobierno asistir en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo preparado ya para el Brexit, y veremos si hay o no acuerdo entre Londres y la Unión Europea. Eso sí, Pedro Sánchez ha anulado de su agenda asistir al encuentro previo de los líderes socialistas, tal y como acostumbra hacer. La imagen del día será de la princesa Leonor junto a los reyes y a la infanta Sofía cuando lleguen a Oviedo con motivo de los premios Princesa de Asturias. La heredera va a pronunciar su primer discurso en el Teatro Campo Amor, eso será mañana, pero hoy tendrá un recibimiento muy especial en la Plaza de la Catedral. En materia judicial, el juez del caso Púnica toma declaración al expresidente regional Ignacio González y a la exconsejera de Asuntos Sociales y Familia María Gador Ongil en calidad de investigados por la presunta financiación ilegal del PP en Madrid. La Policía Nacional va a mostrar la máscara de oro de Tumaco intervenida tras ser expoliada en Colombia y que iba a ser vendida aquí en España por 200.000 euros. Hoy es el Día del Dolor. Los especialistas presentan varios estudios sobre las unidades que hay aquí en España, especialmente desde la perspectiva del paciente que sufre dolores crónicos y agudos. Los profesionales denuncian que en nuestro país no hay suficientes unidades ni están bien dotadas. También tenemos pleno en la Asamblea. La oposición va a preguntar a la presidenta por sus planes por los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, por sus medidas para combatir la pobreza y por su decisión de prorrogar los presupuestos autonómicos. También se presenta un estudio de esos que nos gustan a los padres. Es el primero en su género y trata del acceso de los niños a los teléfonos móviles y habrá un decálogo con pautas sobre cómo introducirles en la tecnología, pero de forma segura. Y hablando de tecnología, la que tenemos aquí en Onda Madrid, el autobús estudio móvil, va a plantarse a las 10 de la mañana en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas. Va a estar allí Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, los programas Madrid Trabaja y Madrid Directo con Nieves Herrero. Y en cuanto a espectáculos, hoy llegan a Madrid 4 esculturas de Juego de Tronos como preludio de la exposición que se va a inaugurar el próximo 26 de octubre en la Plaza de Callao. Y además veremos levantar la carpa del Circo del Sol en Puerta del Ángel. Están a punto de estrenar su nuevo proyecto Coza, previsto para el 24 de octubre. Y en deportes, tenemos a los atletas Fermín Cacho y Chema Martínez participando en la primera milla inclusiva para personas con capacidades distintas. Parte a las 6 de la tarde desde la Plaza de Oriente y en baloncesto Euroliga. Zalgiris Kaunas Real Madrid a las 7 de la tarde y Fenerbahce Kirolbet Baskonia a las 8 menos cuarto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este jueves, ambiente más inestable que en anteriores jornadas. Hoy vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día y precipitaciones van a estar más presentes, van a ser más probables y también a lo largo de la jornada pues estar protagonizando ese día, sobre todo en la cara occidental de la comunidad. Pero en el resto no las descartamos que a lo largo de la jornada, pues eso, de forma intermitente, puedan ir alcanzando a otros puntos. Lo único más significativo es eso, que vamos a tener más inestabilidad porque en cuanto a las temperaturas prácticamente sin cambios respecto a las máximas de ayer. Hoy llegaremos a valores de 18, 19 grados en muchos puntos. Ambiente, como decimos, no más frío, porque de hecho también la madrugada las temperaturas han sido muy parecidas a las anteriores noches, pero sí con esa inestabilidad, con el viento soplando de forma suave de componente sur y lo único con esa mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente, como decimos, en el oeste de la comunidad.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Pedro Sánchez está en un lío, tiene algunas deudas con los nacionalistas separatistas catalanes que quiere olvidar y no repetir. Quiere ser consecuente con la gravedad de los hechos en Cataluña y por eso asegura, afirma que contempla todos los escenarios. Y para esos escenarios precisa urgentemente sobre todo al PP de Pablo Casado, en menor medida a Rivera y muy poco a Pablo Iglesias, que está en una postura bastante lejana a la del presidente en funciones. Pedro Sánchez sabe que tiene que hacer algo, pero sabe que ese algo puede afectar a su campaña electoral y en consecuencia al resultado del PSOE el día 10 de noviembre. El presidente tiene un lío y para salir de él no va a tener más remedio que clarificar su posición ante cualquier tipo de colaboración con Esquerra Republicana, un partido que puede ser definitivo para que vuelva a ser presidente del Gobierno de España. Sánchez ya sabe que en política cuando se pone una vela a Dios y otra al diablo, suele ser el diablo el que termina pasando la factura.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Los equipos negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea apuran los minutos y los segundos para intentar lograr de aquí al sábado un acuerdo que permita la salida negociada del que hoy por hoy es todavía miembro del club comunitario. Esta tarde arranca la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, una cumbre muy importante en la que puede sellarse el acuerdo, aunque teóricamente hay tiempo hasta el 31 de octubre, que es la fecha oficial del divorcio. Ayer el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que todavía no se ha llegado a un acuerdo, a un compromiso, pero las posiciones están muy cerca y hoy por hoy en Bruselas hay más optimismo que nunca. El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado su presencia los dos días a la reunión. A pesar de la tensa situación que se vive en Cataluña, es una cumbre muy importante y no puede delegar su voto. El presupuesto comunitario o la situación en Siria son otros de los asuntos que se discutirán en la cumbre.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump defiende el repliegue de tropas estadounidenses en el norte de Siria pese a las críticas que le están lloviendo desde el Congreso. Legisladores demócratas y también algunos de los republicanos más fieles del mandatario consideran esta orden como una traición a las fuerzas kurdas que ayudaron en el terreno a las tropas estadounidenses en la lucha contra Estado Islámico y a las que a cambio Washington les ofreció protección. También consideran que la salida de las militares estadounidenses crea un vacío para que el grupo terrorista recobre fuerza. El senador republicano Lindsey Graham acusó al presidente de estar cometiendo un desastre en materia de seguridad nacional y le instó a que escuchara a sus asesores de defensa. El presidente Donald Trump se reunió con los líderes demócratas y republicanos del Congreso para discutir la cuestión siria y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, abandonó abruptamente el encuentro después de que el presidente la insultara. Ocurrió horas después de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución bipartita de condena por las acciones del presidente en Siria. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo se reunirán este jueves en Turquía con el presidente Erdogan para intentar rebajar las tensiones después de que Ankara lanzara una ofensiva en Siria justo después de que Trump ordenara el repliegue de tropas estadounidenses. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Las imágenes de los incidentes callejeros en Cataluña en las portadas, Loli.
Sí, El País. Sánchez garantiza ante la violencia firmeza, unidad y moderación. La Liga pide que el Barça-Madrid se dispute en el Bernabéu. Comerciantes y hosteleros se indignan por los destrozos. El Mundo titula: Sánchez desoye a PP y Ciudadanos y paraliza la respuesta a Torra. Casado y Rivera piden el 155 y el presidente responde que la moderación es fortaleza.
Portadas de ABC y La Razón.
ABC esperando a Sánchez. La Moncloa bendice las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduce la violencia a grupos minoritarios y evita comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la Ley de Seguridad Nacional para combatir la escalada de violencia en Cataluña promovida por el Govern. Y en La Razón, el jefe de los Mossos se negó a dimitir como exigió Torra. Sánchez, dos puntos, moderación frente a los violentos.
Otros temas que podemos destacar en la prensa esta mañana.
El País. Johnson busca el aval unionista a su principio de acuerdo para el Brexit. La familia Franco negocia en la Moncloa los detalles de la exhumación. En El Mundo, encontramos un tracking electoral posterior a la sentencia del Supremo. El Partido Socialista cae por debajo del 28A, el PP se acerca y Vox ya es tercero. Londres y la Unión Europea ultiman las bases de un acuerdo para aprobar hoy el Brexit. Los jubilados exigen un alza que hipoteca al Estado en 237.000 millones. ABC, la COE da un suspenso a la reforma del alquiler de Sánchez, manifestaciones orquestadas de los pensionistas y la deuda pública de España no bajará del 90% del PIB ni en 2024. Y en La Razón, el hijo de Tejero oficiará una misa por Franco en Mingorrubio y en clave internacional, el acuerdo del Brexit pendiente de Belfast.
Titulares de la prensa digital.
El Independiente, Torra culpa a grupos de infiltrados del caos violento en Barcelona. El Español, Sánchez rechaza el 155 y ofrece moderación. Nos quieren exaltados y divididos. OK Diario, Marlaska cenaba anoche en un bar de copas de moda de Chueca mientras ardía Barcelona. 20 minutos, protestas en Cataluña, nueva batalla campal en Barcelona, unos 20 detenidos, 41 heridos, coches quemados y ataques de ansiedad. El diario.es, la tercera noche de protestas deriva en choques de radicales con la policía y vehículos incendiados en Barcelona. Voz Populi, coches quemados y lluvia de ácido en una nueva noche violenta en Barcelona. Moncloa.com, los recursos a la sentencia del Procés, un camino muy angosto. Lainformación.com, Tebas utiliza el clásico en el Camp Nou para destacar la grave inseguridad en Cataluña, y el Confidencial, Torra culpa a infiltrados y a provocadores de las noches de disturbios en Cataluña.
Vistazo rápido a los editoriales.
En El País encontramos hoy Desastre Sirio, donde analiza la ofensiva contra las milicias kurdas, un conflicto que deja dos perdedores, la población civil kurda y la diplomacia de Washington, que ha confirmado una vez más que ha dejado de ser un aliado fiable y que ha entregado en bandeja a sus teóricos oponentes una parte importante del territorio sirio. El Mundo titula su editorial La hora decisiva de Pedro Sánchez. Nos preguntamos, dice, ¿para qué reclama Sánchez unidad si cuando la oposición se le brinda se queda parado? Mismo argumento en el editorial de ABC, que titula hoy Sánchez paralizado ante la violencia. Si el gobierno no asume las competencias para poner orden es porque no cree relevante ese ataque violento a la democracia. Y en la misma línea La Razón, que hoy titula Sánchez elude su responsabilidad. La opinión pública, alarmada por la retransmisión en directo de un nuevo golpe de fuerza de los separatistas catalanes, reclama acción política, la que sea, por parte del Ejecutivo, que reponga la autoridad del Estado y devuelva el libre uso de las vías públicas a quienes viven en Cataluña.
Frases de los artículos de opinión.
En El País, Teodoro León Gross escribe de Frankenstein a la gran coalición. La oportunidad de Sánchez, dice, es aparecer como el único cauce del desbloqueo. La idea es que esto se perciba en la ciudadanía como un planteamiento racional entre el exceso de irracionalidad. En El Mundo, Javier Redondo escribe hoy un presidente en su salsa. Torra ya está donde suele un caudillo bolivariano, arremangado y fuera de palacio, gozoso con el desorden, aunque fisure su ejecutivo. En ABC, Álvaro Martínez escribe, falta Otegi en las barricadas. Quizá en breve, dice, veamos a Arnaldo Otegi en una de esas movilizaciones. Con Otegi hablamos de auténtica autoridad en materia de violencia aprobada en varias sentencias judiciales. Y en La Razón, José María Marco titula su columna de hoy, Justicia y Política. El resultado de la sentencia del Supremo es discutible, como sabe mejor que nadie el propio tribunal, pero no cabe duda de la honradez intelectual con la que se ha emitido.
Vistazo a las imágenes en la prensa esta mañana.
El País dedica hoy su foto de portada al presidente de la Generalitat, Quim Torra, participando en una de las cinco marchas que avanzan hacia Barcelona, donde llegará mañana viernes. En la imagen le vemos junto al ex Lendakari, Juan José Ibarretxe, ataviado con gorra negra, cuya visera le tapa parcialmente la cara, y camiseta negra con las palabras Basque Yourself, que corresponde a un curso de verano de la Universidad del País Vasco. Mismo asunto para la foto de portada del Mundo, Torra y Ibarretxe liderando una de las marchas que se dirigen a Barcelona y que ayer cortó la AP7. ABC y La Razón también optan por esa imagen para sus portadas. ABC la incluye en uno de sus montajes sobre fondo amarillo, donde también aparecen los encuentros que mantuvo ayer Pedro Sánchez con Casado y Rivera en Moncloa, entre ellas el presidente en funciones y los líderes de PP y Ciudadanos mantienen gesto serio e incluso reflejan enfrentamiento.
Titulares económicos.
Expansión. Los empresarios alertan del riesgo de destrucción de la economía catalana. 5 días, España mejora la senda fiscal de Francia e Italia por primera vez en una década. El Economista, el IVA y el DUP, el Partido Unionista de Irlanda del Norte, los grandes escollos para pactar un Brexit in extremis. En Capital Madrid, BBVA, el banco más interesado pero menos deseado en el nuevo baile de las fusiones bancarias. Y en Diario Abierto, España con el 7,4% lidera la caída del 1,6% de las matriculaciones en Europa hasta septiembre.
De los titulares de la prensa en Madrid a Barcelona, puente radiofónico, como cada mañana en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Torra se ve obligado a condenar la violencia.
Así lo afirma el periódico, que destaca en su portada que el presidente de la Generalitat rompe su silencio sobre el caos provocado por los CDR y lo atribuye a infiltrados ajenos al movimiento independentista. Torra comparece esta mañana, recordémoslo, a petición propia en el Parlamento de Cataluña.
Ya se están usando cócteles Molotov.
Pues sí, efectivamente. La Vanguardia cuenta en primera página que los radicales han tirado ácido a los Mossos, han usado cócteles Molotov y han quemado coches en las calles de Barcelona. El Nacional informa del lanzamiento de material pirotécnico contra helicóptero de los Mossos de Escuadra. Ha habido 20 detenidos, 52 heridos en los disturbios que se han producido en distintos puntos de Cataluña. Dos de ellos, uno menor de edad, fueron atropellados por una furgoneta de los Mossos en Tarragona.
¿Hay división en el gobierno de la Generalitat por la actuación policial de los Mossos?
Sí, efectivamente, lo recogen todos los medios, la firma La Vanguardia de la portada, el periódico por su parte asegura que Esquerra aprieta Juntos por Cataluña para abrir una investigación policial, y Crónica Global que el PDeCAT ordena defender al consejero de Interior Miquel Buch frente al entorno de Puigdemont.
Huelga de estudiantes, ¿cómo va?
Sí, de éxito, al menos así lo ve Crónica Global, que afirma que se vaciaron completamente ahí en los institutos en la primera de esta jornada de huelga, que tiene que durar 3 días hasta coincidir con la parada general de este viernes.
Segundo día de las llamadas marchas por la libertad, de no sé
sí,
quién.
Sí, en pocos minutos, efectivamente, a partir de las 8 se reanudan las marchas y, por tanto, las afectaciones en la circulación por las vías por donde avanzan. Hoy vuelven a estar cortadas algunas carreteras. Las más importantes, si quieres, las repasamos: la AP7 en el sur de Tarragona, en Montroig del Camp, y la otra, la C-17, una de las vías más destacadas en el centro de Cataluña. Eso sí, no hay incidentes en estos momentos en el entorno de Barcelona y, por tanto, se puede acceder y salir de la ciudad capital sin ningún problema.
¿Y todo esto tiene un precio?
Pues sí, la patronal Fomento del Trabajo alerta de que hay un riesgo económico importante, de que la economía en general y la de cada uno de los catalanes se ve afectada por la situación. El gremio de restauradores ya se ha ido a denunciar las pérdidas que les ha ocasionado, y les preocupa también que crea desocupación en el sector del comercio y afectaciones en las reservas del turismo.
¿Y nos queda el Barça-Madrid?
Pues sí, como lo habéis contado, como todo el mundo lo pone sobre la mesa, en peligro por la tensión. Mundo Deportivo y Sport abren edición de hoy con la posibilidad de que el partido se desplace al mes de diciembre y apuntan fechas como el 4 o el 18 para que se dispute el Clásico.
Pues ahí lo dejamos de momento, Rafa Ribot. Estamos en contacto permanente contigo en Barcelona en estas jornadas, como también hacemos siempre. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día, que sea leve, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues por ahí empezamos la situación de ese partido del Clásico que debe disputarse el 26 de octubre, Barcelona-Real Madrid. El gobierno no ve razonable que se juegue en Barcelona por motivos de seguridad. De esta forma se suma a la petición de la Liga, trasladada ayer al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, para que haya un cambio de sede, una permuta en los campos, en el campo, por causas de fuerza mayor, para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad. La federación ha dado traslado de esta situación a los clubes. Barcelona y Real Madrid tienen hasta el lunes para presentar alegaciones. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la petición de la Liga, pero no parecen estar por la labor. El Real Madrid considera que supondría adulterar la competición y abogan por buscar otra fecha. Por su parte, el Barcelona, que ha vendido ya todas las entradas para el partido, también se ha mostrado reacio a ese cambio. Por su parte, el Comité Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior, ha declarado el partido, en cualquier caso, de alto riesgo, algo que no ocurría desde hace 5 años. En el mundo del fútbol empieza a pronunciarse también en torno a este conflicto y en escena han entrado exjugadores como Guardiola o Xavi. También el bético Joaquín, el jugador compañero de ambos en la selección.
Cada uno se muestra como cree, da la opinión que cree, pero hay una cosa que no se puede perder, que es el respeto. Cuando se pierde el respeto y se pierde la dignidad, ¿no? Como persona y como español, yo creo que todo lo que estamos viendo es muy triste. Bueno, a mí lo que me da mucha tristeza todo esto. Creo que al igual que a muchos españoles y sobre todo a muchos catalanes, ¿no? Lo único que puedo decir respecto a este tema es que no es bueno para ninguna de las partes.
Y de momento hay que centrarse en una nueva jornada de Liga que comienza este sábado. Se cierra la ventana de los partidos FIFA. Los clubes se centran ya en preparar esa jornada. En el Real Madrid, Lucas Vázquez, con molestias en un gemelo, va a ser baja para el partido ante el Mallorca. Bale y Luka Modric podrían descansar. El sábado el Atlético de Madrid se mide al Valencia en el Metropolitano. Stefan Savi se lo perderá por lesión y podría reaparecer Vítolo. Y ya jugamos también el derbi del sur en Onda Madrid. Getafe-Leganés el sábado a las 6:30. El capitán pepinero Unai Bustín fue protagonista ayer en el partido de la una de Onda Madrid.
Qué bueno tiene esta connotación especial el partido del próximo fin de semana, que es un derbi, que
nuestra gente lo recibirá con muchísimas ganas y nosotros también. Y bueno, y como te digo, al final para nosotros ya, más allá de que sea un derbi y es emocionante y lo va a ser, pues el hecho de poder conseguir puntos en la situación en la que estamos, pues lo es más importante.
El Fuenlabrada segundo en puestos de ascenso directo a Primera División después de ganar ayer 2-1 a Zaragoza en partido aplazado. El goleador Iván Salvador estuvo con nuestro compañero Quique Díaz.
¿Lo esperabais? Dímelo de verdad, sinceramente.
Sinceramente no. Es una cosa que bueno, no le damos mucha importancia. Llevamos 12, 13 jornadas. Tenemos que seguir en esta línea y luego, pues, a partir de cierta fecha empezaremos ya a pensar en otras cosas.
Y en la Liga de Campeones Femenina, ayer empate a 1 entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. En la ida de los octavos de final se decidirá la eliminatoria en la vuelta en Madrid dentro de una semana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Tal día como hoy, pero en 1919, el rey Alfonso XIII es inmortalizado a pie de andén con los ojos cerrados. La foto que iba a pasar a la historia tuvo que ser trucada para que el monarca apareciera con los ojos abiertos. También hubo que añadir a su izquierda la imagen de uno de los ingenieros fundadores, la de Antonio González Echarte. El 31 de octubre fue el primer día en el que el metro abrió al público. Ese día, 56.220 viajeros estrenaron el suburbano.
Metro de Madrid, 1919-2019.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 17 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. El día del centenario del metro. A esta hora ya llueve en Madrid, téngalo en cuenta, en distintos puntos de la región. El frente ha entrado por Galicia, está ya entre nosotros y en forma de lluvia. A esta hora de la mañana además hace frío y lo hace desde primera hora. Tengan ustedes en cuenta que las temperaturas como mucho alcanzaron hoy los 18 grados y que ahora mismo tenemos 6 en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 10 grados en el sur. Ténganlo en cuenta. Y tengan en cuenta que Onda Madrid sigue con su ruta. El autobús, el estudio, móvil. Hoy estará en la Plaza de Toros de las Ventas, en este recorrido que estamos haciendo por toda la Comunidad de Madrid durante toda la semana. A partir de las 10, buenos días Madrid con Eli del Valle. Después el Madrid Trabaja y Madrid Directo con Nieves Herrero. Ahí estaremos durante toda la jornada en la Plaza de Toros de las Ventas, en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas. En este 17 de octubre, hace 100 años, también hacía frío esta mañana. Una mañana como la de hoy, hace 100 años, 1919, hacía frío cuando el rey Alfonso XIII inauguró el Metro de Madrid e hizo el primer recorrido en el trayecto entre Sol y Cuatro Caminos. Hoy es un día muy especial en el Metro. De hecho, Metro está teniendo el detalle con los usuarios de darles un obsequio conmemorativo de estos 100 años. Y lo que ocurre que los maquinistas del Metro han decidido hacer huelga hoy. Es su manera de celebrar el centenario y de reivindicar las peticiones que tienen sobre la mesa, y algunas de ellas ya tienen respuesta, porque de hecho la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a contratar a 300 nuevos conductores de metro y va a hacer la inversión correspondiente para mejorar la calidad del servicio. A pesar de eso, hay huelga con unos servicios mínimos y está funcionando el metro desde primera de la mañana, y ahí está el micrófono, los micrófonos de Onda Madrid, por ejemplo, el de Pablo López.
Sin ningún problema, Juan Pablo, está funcionando el metro, se están cumpliendo esos servicios mínimos, aunque eso sí, hay una cierta irregularidad en los horarios de los trenes a su paso por la estación de Atocha. Tan pronto encontramos trenes que tardan apenas 3 minutos en llegar a la estación, como frecuencias que rondan los 8-9 minutos. De media podríamos decir que unos 5 minutos. Unos actos en esta línea centenario, en la línea 1, hoy denominada así porque fue la que inauguró originalmente Alfonso XIII, que además de ser reparto de regalos que comentabas, van a conllevar un reparto de dulces a partir de las 9 de la mañana en algunas estaciones de esta línea. Y también habrá conciertos ya por la tarde, pequeñas actuaciones de unos 5 minutos en diferentes estaciones, entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde, y la actuación más importante a las 8 en punto en la parada de la Puerta del Sol estará el coro de la Comunidad de Madrid. Recordamos esos servicios mínimos fijados en un 58%, unos servicios mínimos que han sido criticados por los sindicatos, ya que considera que generan viajeros de primera y de segunda, ya que hay líneas como la 2 que tienen una frecuencia de un 89% y la línea 11 tan solo de un 40%.
Esa es la noticia esta de la mañana, la huelga del metro y el centenario de esta infraestructura vital para la ciudad de Madrid, y mucho más vital a esta hora de la mañana como cada jornada. Por cierto, hablando de Madrid, enseguida estamos en Barcelona, una última hora que firma en el diario.es nuestro compañero Pedro Águeda, colaborador habitual de este programa Buenos Días Madrid. La Guardia Civil ha desarticulado la banda que robó en casas de futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Hay 4 detenidos. Uno de ellos ya fue arrestado en su día por asaltar en 2007 la casa del empresario audiovisual José Luis Moreno. Y los agentes han recuperado los objetos robados, entre ellos, por cierto, la medalla de subcampeón de la Champions de uno de los jugadores del Atlético de Madrid cuya casa fue asaltada. Esa información que firma Pedro Águeda hasta ahora en el diario.es, esta última hora. La Guardia Civil desarticula la banda que ha robado en las casas de los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. En cuanto a Barcelona, otra noche de incidentes, subiendo en la gravedad por la utilización de material muy peligroso contra la policía. Contra la Guardia Civil, la policía, también está la Guardia Civil actuando, pero en un segundo plano. En el primero están los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional. Se está usando todo tipo de material, cócteles molotov con ácido, todo tipo de objetos. Incluso se lanzó una bengala ayer contra un helicóptero de los Mossos que llegó a alcanzar el helicóptero. Imagínense ustedes qué hubiera ocurrido si esa bengala da en un lugar más sensible del helicóptero y ese helicóptero que estaba en ese momento sobrevolando sobre las calles de Barcelona. Es que es mejor no pensarlo. La gravedad de los incidentes va a más, y la noche terminó con decenas de barricadas incendiarias y enfrentamientos por doquier entre los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra contra los manifestantes, muchos de ellos muy violentos, organizados. Resultado de lo que ocurrió anoche y cómo amanece esta jornada en Barcelona, Josep Moragas.
Buenos días, pues amanece, que no es poco en Barcelona. Los servicios de limpieza siguen trabajando, pero todavía hay restos de todas estas hogueras, de todas estas basuras que ayer ardían aquí en diferentes puntos de la ciudad. Por lo que respecta a Cataluña, pues siguen manifestaciones, siguen cortándose carreteras. Hay 6 autopistas cortadas, más la AP7, que está cortada en 4 otros tramos, un total de 10 carreteras cortadas. Eso sí, Adif confirma que no hay ninguna línea ferroviaria afectada, como ayer el tramo entre Barcelona y Figueras que estaba afectado. El balance final es de 32 detenidos y de 24 agentes heridos.
Ese es el resultado de lo ocurrido en las últimas horas y el momento en el que amanece Cataluña otra vez con esos cortes en las carreteras protagonizados por esas marchas que caminan hacia Barcelona para una gran manifestación este fin de semana. Hay que reseñar que en los incidentes resultaron heridos dos compañeros de Telemadrid, dos reporteros gráficos, dos cámaras, uno por el impacto de una lata y otro por un pelotazo de goma de los que lanza la policía para contener y disolver a los muy organizados grupos que están sembrando el pánico en un ambiente pre-revolucionario en las calles de Barcelona. Es noticia, por cierto, que ayer hubo una manifestación en Madrid apoyo a los condenados por sedición. En esa manifestación hubo incidentes, hubo un enfrentamiento, una pelea en la Puerta del Sol entre los grupos de extrema izquierda y un grupo de extrema derecha que acudió allí a intercambiar esos golpes. La policía tuvo que cargar en el centro de Madrid y hubo cuatro heridos, uno de ellos un policía, anoche en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña participó ayer, la máxima autoridad en Cataluña, en uno de los cortes de carretera junto al Lehendakari Ibarretxe. Al final, ¿ha condenado la violencia? Sí, pero dice que son infiltrados.
Siempre hemos condemnado y condenamos la violencia.
Siempre hemos condenado y condenamos la violencia. No se pueden permitir estos incidentes en nuestro país. Esto hay que pararlo ahora mismo. No hay razón ni justificación para justificar ningún acto vandálico. La protesta tiene que ser pacífica y cívica.
Eso es lo que dijo Torra, presionado por la situación de descontrol y desorden que hay en las calles de Barcelona especialmente. El presidente del Gobierno en funciones se reunía ayer con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias por separado, los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos, y este era el mensaje del presidente en funciones.
Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia. Y nos deben encontrar, como exige la gravedad del momento, firmes, serenos y unidos.
Pedro Sánchez, presidente en funciones, hoy estará en un Consejo Europeo en Bruselas, decisivo para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pablo Casado le ha pedido al presidente en funciones, el líder del PP, que advierta a Torra oficialmente para que cumpla su obligación de mantener el orden público y ponga en marcha la Ley de Seguridad Nacional, que le da el control de las fuerzas de seguridad al Ministerio del Interior. Rivera, el líder de Ciudadanos, pide la aplicación inmediata del artículo 155 con la destitución de Torra. E Iglesias, su propuesta es el diálogo con el independentismo, que ahora mismo está desatado en las calles, organizando todo tipo de algaradas y enfrentamientos y ataques a las instituciones, con una situación casi de prerrevolución en las calles de Barcelona. Hay encuestas hoy, una en Sigma 2, porque hay elecciones generales el 10 de noviembre. El Partido Socialista mantiene su tendencia a la baja y el Partido Popular su tendencia al alza. Vox es la tercera fuerza política según Sigma 2 y según GAT3 aumentaría la participación. Lo que está ocurriendo en Cataluña provocaría un aumento de la participación en las próximas elecciones generales. Con todo esto y más noticias, estamos contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6. Ahora otros titulares con Ángeles Martín y David Ferraez. Sin acuerdo en la fecha del debate electoral.
Fracasa la primera reunión entre representantes de los partidos políticos para determinar el día del único debate electoral a 5 en la Academia de Televisión. Los grupos reanudan la reunión en el día de hoy.
Hacienda pagará a las comunidades autónomas en noviembre y diciembre.
Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que entregará la mitad del dinero adeudado en noviembre y la otra mitad en diciembre.
El Consejo General del Poder Judicial investigará las filtraciones del proceso independentista.
Carlos Lesmes, su presidente, las califica de daño colateral a un proceso impecable. Reconoce que será difícil averiguar quién adelantó las condenas y recuerda que los magistrados tienen el deber de secreto para con las partes del proceso.
El gobierno trasladará los restos de Franco en helicóptero.
Lo ha confirmado la familia del dictador, que busca suspender la exhumación a través de un nuevo recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, al considerar que un gobierno en funciones no puede tomar una decisión de este tipo.
Los reyes de España estarán en Cuba tras el 10 de noviembre.
Será la primera visita de un monarca español a la isla y será por la celebración del quinto centenario de la fundación de La Habana. La visita de Felipe VI y doña Leticia tendrá lugar entre el 10 y el 16 de noviembre.
La Unión Europea confía en lograr ya un acuerdo de salida con el Reino Unido.
Y evitar así un Brexit duro, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, espera alcanzar el acuerdo durante la jornada de hoy y poder aprobarlo en la cumbre de líderes que se celebra durante el fin de semana.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy jueves, día más otoñal en la comunidad, no tanto en cuanto a que esperemos cambios en las temperaturas, ya que las máximas van a ser muy parecidas a las de ayer, otra vez valores de 18, 19 grados en muchos puntos, pero sí más nubosidad y además nubosidad activa. Hoy esperamos esas precipitaciones a lo largo del día, sobre todo en la cara occidental, pero de forma dispersa y débil, pues pueden ir alcanzando a lo largo de este jueves a otros puntos de la comunidad. El ambiente va a estar muy variable. También habrá momentos en los que ese cielo, bueno, pues se muestre más abierto en algunos puntos de la comunidad, pero sobre todo lo que decimos, hoy más inestabilidad, día más gris y sobre todo esa posibilidad de precipitaciones a lo largo del día, especialmente hacia el oeste. El viento soplando de componente sur de forma suave y, como decía también, sin grandes cambios térmicos.
En cuanto al deporte, les recuerdo la noticia que les contaba hace un momento. Noticia que firma en el diario.es Pedro Águeda. La Guardia Civil desarticula la banda que ha robado en las casas de los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Más noticias del deporte hasta ahora, Laura Cabrera.
La situación en Cataluña tiene en vilo al clásico Barcelona-Real Madrid previsto para el sábado 23 de octubre. El gobierno se suma a la petición de la Liga de que el partido no se dispute en Barcelona por motivos de seguridad. La Liga ha solicitado que se juegue en el Santiago Bernabéu. Los clubes abogan por buscar otra fecha sin cambiar el escenario del partido. La decisión la tomará el Comité de Competición de la Federación a más tardar el miércoles de la semana que viene tras escuchar las alegaciones de ambos equipos. En segunda división, ayer se jugaba el partido aplazado Fuenlabrada-Zaragoza con victoria 2-1 de los fuenlabreños. El equipo madrileño sueña con el mejor momento de su historia, segundo clasificado en puestos de ascenso directo a primera división. Liga de Campeones femenina, ida de los octavos de final, empate a 1 del Atlético de Madrid en Manchester ante el City. La eliminatoria se decidirá en Madrid el 30 de octubre. Y hoy tenemos cita con el baloncesto, tercera jornada de la Euroliga a las 7, Zalgiris Real Madrid. Desde las 7 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, en esta mañana en la que ya está lloviendo desde hace aproximadamente una hora en algunos puntos de la región. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues muy pendientes de la M40, ya que está muy congestionada en este momento. Hay un accidente en el entorno de Las Tablas que genera retenciones en dirección a la A6. Si le sumamos las retenciones como consecuencia de este accidente al tráfico intenso en los tramos habituales de cada día, podemos decir que hay tráfico muy intenso desde Mercamadrid hasta Las Tablas en dirección a la A6, así que tengan cuidado y paciencia si van a transitar por estos tramos de la M40, en donde además hay dificultades. También en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1 y en Villaverde en ambas direcciones. En la M50, circulación intensa en Paracuellos hacia la 1, en Rivas en dirección A2, en San Fernando de Henares en ambos sentidos, en Getafe hacia la 4, Fuenlabrada dirección A42, Majadahonda en sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. De entrada a la capital, tráfico lento en la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. También en la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones también en este caso en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 a la altura de Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chelo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos muy pendientes de varias incidencias que tienen lugar a esta hora de la mañana en la ciudad. Por otro lado, recordar que se ha producido un accidente en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra, sentido Avenida de América, que está cortado el carril derecho y que ya está afectando a Doctor Esquerdo. Hay un vehículo averiado en la A42, justo en el carril de acceso a Plaza Elíptica, y ya está generando importantes retenciones retenciones en esa entrada por la carretera de Toledo ya a la altura de la avenida de los Poblados. Más dificultades en el norte, en la entrada por la A1 a la altura del barrio de San Chinarro. También en la M607 con tráfico muy lento tanto de entrada como de salida. Retenciones en la A6 en conexión con la Plaza de Cristo Rey. También al otro lado de la ciudad en la M23 con la prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo y dificultades sobre todo en la M30 en ese largo recorrido que comprende el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de cercanías Mayer Renfe y en la red de metro, ya saben, que además del centenario, hoy hay huelga de maquinistas. Ahora actualizamos la información con un 60% de servicios mínimos. ...8 y 16 minutos... Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Que les estamos adelantando, la Guardia Civil ha desarticulado la banda que robaba en casas de futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Lo publica a esta hora el diario.es. Son 4 personas, una de ellas ya fue arrestada anteriormente por participar en el año 2007 en el asalto violento a la casa del empresario José Luis Moreno. Los agentes han recuperado objetos, entre ellas la medalla de subcampeón de la Champions League de un jugador del Atlético de Madrid y gran cantidad de joyas. Los robos eran especialmente peligrosos, dice la Guardia Civil, porque se cometían aunque las casas estuviesen habitadas, como en el caso del asalto a la vivienda de Álvaro Morata. Y Metro de Madrid, también se lo estamos contando, cumple 100 años. Tal día como hoy, pero de hace un siglo, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea de Metro de Madrid que unía la Estación de Sol con la de Cuatro Caminos, y el suburbano está celebrando este jueves esa fecha tan señalada. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. A las 3 y 20 de la tarde se cumplen exactamente esos primeros 100 años de vida del Metro de Madrid. Hoy se conmemora, como decías, ese viaje inaugural. Tuvo un testigo de excepción, el rey Alfonso XIII, que junto a su comitiva cogía el metro en Cuatro Caminos y se desplazaba 4 kilómetros bajo tierra para llegar hasta la Puerta del Sol. Aquí me encuentro yo hoy, en este cruce de caminos, de líneas. Es la estación más concurrida, con 71 millones de pasajeros al año. Hoy Metro de Madrid ya cuenta con 289 kilómetros más de los trenes ligeros, longitud similar a la distancia, por ejemplo, que separa la capital de Cáceres. Hoy había que celebrarlo con los más de 600 millones de viajeros que utilizan este transporte cada año. Estamos con Sonia Casado, que es la responsable de marca de Metro de Madrid, y hoy los más madrugadores ya han tenido premio. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, esta mañana celebramos nuestro 100 aniversario y queríamos rendir homenaje a millones de Madrid que con su confianza y a lo largo de estos 100 años han sido los auténticos protagonistas de la historia de Metro. Repartimos a primera hora, 6 de la mañana, con los primeros trenes de las 12 líneas en las cabeceras de cada una de esas líneas. Regalos sorpresas, que son productos oficiales de centenario, en el que nuestros viajeros han encontrado con esa sorpresa, y ahora vamos a continuar con más sorpresas a lo largo de todo el día.
Creo que llegan por aquí unas magdalenas que se van a repartir en diferentes estaciones, también aquí en la Puerta del Sol.
Eso es, vamos a hacer el reparto en lo que era la línea 1, que es nuestra línea centenario, y vamos a hacer el reparto en 5 de las 8 primeras estaciones para que puedan disfrutar de un desayuno y empezar la mañana con energía.
Y aquí en la Puerta del Sol los viajeros también se están encontrando con un piano. ¿Qué significado tiene?
Pues el piano va a hacer una actuación musical a la orquesta y coros de la Comunidad de Madrid, que nos van a deleitar a lo largo del día, empezando a las 5 de la tarde en 10 estaciones con actuaciones musicales, y luego al final va a concluirse con una actuación con un coro de 40 personas aquí en la Estación de Sol, y el protagonista es el piano.
Y la última pregunta, a las 11 de la mañana también festejo en Andén Cero, en la estación de Chamberí, la estación fantasma, con la presidenta regional, que por cierto hoy también cumple años, y se va a hacer con un madrileño que festeja sus primeros 100 años de vida también.
Eso es, pues nada, se ha ofrecido la persona que hemos encontrado de 100 años y queríamos conmemorar, por supuesto, su cumpleaños, y qué mejor manera de hacerlo en la estación fantasma de Chamberí para poder soplar esas 100 velas.
Muchísimas gracias, Sonia Casado, hoy nuestra invitada, que es la responsable de marca de Metro de Madrid. Carlos.
Bueno, pues un centenario que llega acompañado de esa huelga de 24 horas convocada por el Sindicato de Maquinistas. Ha arrancado a las 6 de la mañana, termina a las 2 de la madrugada y cuenta con unos servicios mínimos del 58%. El Sindicato de Maquinistas insiste en sus reivindicaciones. Gestión del amianto, aumenta aumento de conductores y aglomeraciones en trenes y andenes. Una huelga, Juan Pablo, que ni siquiera el anuncio de la contratación el año que viene de 300 nuevos maquinistas ha podido parar.
Pues a las 8 y 20 minutos, como cada día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos metemos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hasta ahora en el intercambiador de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, el centenario del metro, ¿sabes que están repartiendo magdalenas? ¿Te ha dado tiempo o no te ha dado tiempo a pasarte?
Es que yo, las magdalenas y yo no somos muy amigas, pero me pasaré a por una magdalena. Lo que pasa es que como no me han abierto todavía el de Gran Vía, me voy a tener que ir a Sol, como hizo el rey Alfonso XIII.
Pues tienen una pinta las magdalenas hasta ahora que no veas, las que están repartiendo en el metro. Oh.
Lo que va a final, pues te van a ir aplastaditas, porque el metro está un poquito atestado a estas horas,
sí,
según
sí, sí.
me cuentan los redactores y los sí. fotógrafos que tenemos
sí, sí.
repartidos por Madrid. Va sí, un poquito
sí.
apretado.
Sí, sí, la huelga está haciendo su efecto, y eso que la Comunidad de Madrid ha anunciado que soluciona una de las peticiones de la plantilla, que es que haya más conductores, ¿no?
Sí, el problema es que los maquinistas llevan tantísimo tiempo enfadados, tanto tiempo haciendo protestas, porque esto no es nuevo, esto es de... Bueno, es que llevamos muchísimo recorrido, que probablemente esa solución no sea suficiente para todas las cosas que ellos demandan, con o sin razón, que no entro ahí. Pero no creo que estén contentos, y además no creo que estén contentos por lo largo que ha sido el proceso. Y además han elegido un día clave, que es el centenario.
Sí, claro. Es que sí. No es que coincida el centenario con la huelga, es al revés. ¿Sabes?
No, para hacer pupa, porque además hoy es, bueno, pues es el día grande, es el día bonito. Hace 100 años, sí. es curioso, ayer lo hablábamos con la redacción, La hora a la que se inauguró por el rey Alfonso XIII del metro fueron las 3:30 de la tarde. ¿Os imagináis una inauguración de cualquier cosa hoy en día a las 3:30 de la tarde?
No.
Es que es impensable.
¿Por qué?
A las 3:30, pues porque te lo ponen todo a las 10, a las 12, pero a las 3:30 hemos cambiado ese horario.
Hacía
y se repartió
frío,
aguardiente, ¿eh? Se repartió aguardiente,
es que
porque hacía frío.
Claro que se hacía frío, ya te digo yo que hacía frío.
Pues yo, vamos, y vosotros igual, y muchos compañeros de profesión hemos estado en miles de actos, y a mí jamás me han dado aguardiente porque hiciera frío.
Bueno.
Magdalenas algunas, aguardiente no.
Ferran, ¿algo que añadir a las magdalenas o vamos a ya hablar del desencuentro del Ayuntamiento de Madrid, que estás tú muy pendiente del desencuentro?
Que hace 100 años, en esa época, teníamos unos horarios mucho más racionales que los que tenemos ahora. Y a las 3:30 hacía 2 horas que habías comido y faltaba poco ya también para la cena.
Sí,
éramos mucho más europeos que ahora en los horarios.
Se cenaba a las 7, sí, se cenaba a las 7.
Por eso esas 3:30, efectivamente.
Claro.
Bueno, lo del desencuentro, Almeida Villacís. Ayer, aquí, en este micrófono, la vicealcaldesa dijo que no hay ningún desencuentro, que están de acuerdo en lo de Valdemín Gómez, el alcalde y ella.
Bueno, escuchándoles por separado no parece que lo estén, ¿no? Recordemos que se llevan semanas de negociaciones a tres bandas entre la Mancomunidad del Este, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. El acuerdo está prácticamente cerrado, o lo estaba hace unos días, y la realidad es que, pese a lo que diga Begoña Villacís, es que ella, en una entrevista radiofónica el propio lunes, forzó a que le preguntaran sobre el tema, forzó a que se le preguntara sobre llevar la basura del vertedero de Alcalá a Valdemín Gómez, para dejar muy claro que estaba en contra. ¿Y por qué está en contra? Por dos motivos, básicamente. Uno, es que considera que se la ha dejado fuera de las negociaciones. Recordemos que la Mancomunidad del Este está presidida por el alcalde de Alcalá de Henares, que es socialista, Javier Rodríguez, y Medio Ambiente es una cartera en manos del PP, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. El segundo motivo, pues la proximidad de las elecciones, eso es una cosa muy clara. A ver, Ciudadanos no pasa por el mejor momento, eso es evidente, cada voto va a ser imprescindible el 10 de noviembre, y Valdemín Gómez está en un distrito, el de Vallecas, en el que Ciudadanos obtuvo un bastante buen resultado. De hecho, está presidido por el Partido Naranja, ese distrito de Madrid. Por tanto, si no es un granero de votos, se aproxima mucho, ¿no? Y con el 10 de noviembre, a la vuelta de la esquina, pues Ciudadanos no quiere aparecer como el que se ha plegado a un acuerdo en el que, además, considerar que pues no se le ha consultado o no ha participado de forma activa. El problema es que se necesita una solución de forma inmediata, porque en 15 días como máximo y apurando absolutamente todo, ya no se podrá verter más basura. Sí. En el vertedero de Alcalá, que recordemos son 700.000 personas generando basura cada día. Sí. De 31 municipios del entorno de Henares. Veremos cómo se sale de esta, bueno. Aunque la realidad es que todos coinciden en que hay muy pocas alternativas a Valdemín Gómez. Lo que pasa es que, efectivamente, como decíamos, con el 10N, pues va a ser más complicado de que se pueda vender esa solución, ¿no?
Bueno, más noticias, que nos queda poco tiempo, pero el suficiente para contarlas. El dinero, dices, María, con toda la intención, que le quieren sisar a Madrid.
El dinero que le quieren sisar a Madrid, que no es poco, son casi 144 millones de euros según la Comunidad de Madrid. Los madrileños pagamos impuestos como todos los demás. Luego, el gobierno central hace una estimación de lo que te va a devolver de esa recaudación a sí. cada comunidad autónoma.
Sí.
Bueno, pues entre lo que dijo que nos iba a devolver y lo que ha dicho ahora que va a devolver, faltan casi 54 millones, 53,65 millones. El consejero de turno, que es Laschetti, Javier Fernández Laschetti, escribió ayer una carta a la ministra Montero diciéndole: hola, me devuelves, me corriges esta cifra y vuelves a poner esos 54 millones para que vuelvan a ser 733 millones los que me vas a pagar, que es de lo que hablabais justo antes. Y además es que todavía no se han liquidado los 377 millones del IVA de diciembre de 2017, que no sabemos si parece que no tienen intención alguna de devolverle ese dinero a las autonomías. Y los 127 que también tienen que aportar al Consorcio Regional de Transportes. Total, que no sabemos si nos van a dar ese dinero o no. ¿Qué dice ahora la ministra? Pero la ministra ha contestado, ha dicho, no, es que hemos tenido que hacer un recálculo porque ustedes bajaron los impuestos. Al bajar los impuestos recaudaron menos. Al recaudar menos les corresponde menos dinero. La comunidad dice que no es cierto, que no es así, que no se debe a eso porque lo hemos compensado con crecimiento, con creces. Bueno, de momento tenemos 54 millones menos.
Bueno, pues quedan sisados y apuntados, ¿qué dirías tú? Me queda muy poco, Ferran, pero dime, ¿cuántos policías municipales más va a haber en Madrid?
Pues 2009.
¿2009? ¿Exactos?
2009.
Bien.
Es la cifra exacta.
Aquí estamos esta mañana con los números exactos, ¿eh?
Ya pues, bueno, hay que ser
rigurosos.
Muy, muy concreto. En 2009, a lo largo de esta legislatura, ya hemos explicado en este intercambiador que había un idilio entre el alcalde Martínez Almeida y de la Policía Municipal, que uno de los objetivos sí. del nuevo equipo de gobierno era pues revertir todas aquellas actuaciones del anterior equipo de gobierno que se consideraba que habían sido negativas respecto a la relación con la Policía Municipal. Y una de ellas es revertir esa situación de mínimos en los que trabaja la Policía Municipal de Madrid, con una gran carga de trabajo y con pocos agentes. Hay 5.500 agentes en este momento, que es el mínimo desde la última década, 5.500 agentes. Va a haber unos 7.000, se va a llevar a 7.000 porque, como decíamos, se va a contratar a 2.009 agentes. Es el compromiso que obtuvieron ayer los sindicatos policiales tras reunirse con la responsable de seguridad del ayuntamiento. Son 5.500, llegaremos a 7.000, se van a contratar a 2.000, nos sobran 500, que son los 500 que se prevé que se van a jubilar en los próximos años en la Policía Municipal. Como decíamos, es otra de las maneras que tiene el ayuntamiento, el equipo de gobierno nuevo que encabeza Martínez Almeida, de congratularse de alguna manera con la Policía Municipal, que en los últimos meses ha sentido maltratada por el anterior equipo de gobierno. Hay que decir, por ejemplo, que se van a volver a poder reservar plazas de la Policía Municipal para militares. Recordemos que también era una de las cosas que el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena había prohibido. No podían acceder militares, no podían tener un cupo en la Policía Municipal militares, y eso también dificultaba pues que se pudieran cubrir todas las plazas, ¿no?
Pues
eso también se va a revertir.
Lo vamos a dejar ahí, que hemos contado hoy mucha información. Estamos haciendo a las 6 de la mañana y ahora con vosotros todavía más información. María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día. La Magdalena, no se te olvide.
No se me olvida, buen día.
Adiós, Ferran Boiza. Tú también, que también te invitan a ti también si vas al metro.
Ahora tengo una adelante con el café.
Ah, qué bueno, qué persona más previsora.
A vuestra salud y la de los oyentes.
Adiós, y del metro. Adiós, Ferran.
Y del
adiós,
metro, un abrazo.
Las 8:30, la tertulia ya están aquí a la vuelta de la esquina.